himnos y amor a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos.
Amén y amén. Gracias, Padre. Tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya la alabanza. Aleluya. Amados, qué poderoso es poder estar en esta mañana. Y también tenemos visitas, son hijos de la casa. Están los pastores de Granada, de Santa Fe, Isidro y Irene, a quien amamos tanto. Y ahí le vamos a pedir que ellos saluden en esta mañana, tomen asiento. Algunos le conocen, pero para aquellos que no le conocen, hoy tenemos la hermosa oportunidad, el regalo, la visita. Ayer me preguntaron, ¿es a las 11? Sí, yo, qué raro. Se vinieron, gloria al Señor.
Bueno, queremos saludar a todos, decir buenos días en este día hermoso y precioso que el Señor ha preparado para cada uno de vosotros. Y cada uno, los que estamos aquí, tenemos que abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos entregue esta mañana todo lo que Él ha decidido entregarnos. Queremos unirnos a la felicitación de todos. Amén. Y felicitarlos, aunque ya los felicité por vía internet, pero sí, personalmente quiero felicitarlos. Gracias. Por estos 38. Y yo les dije que por otros 38 más.
Amén.
Y tenemos que saber que ellos son esos padres espirituales que el Señor nos ha puesto como guías, como cobertura, con una identidad de una casa. Porque es importante tener una identidad de una casa espiritual, donde unos padres cuando los necesitas, unos padres cuando tú tienes esa necesidad, ellos socorren y te socorren. Quien conoce la paternidad puede llegar a saber qué es la cobertura más grande que puedas tener. Todos los que tenemos padres y hemos tenido padres sabemos lo importante que es tener esa cobertura espiritual, y tanto física como espiritual. Así que bendecimos sus vidas y damos gracias a Dios el día que el Señor nos conectó a ellos a través del Espíritu, nos conectó a través de sueños, a gloria a Dios, y damos gracias por este día.
Amén.
Y ya está.
Aleluya. Buenos días a todos. Es un honor y un privilegio de estar delante de la presencia de nuestro amado, de nuestro deseado. Tenemos ganas de estar con ustedes y ver a los apóstoles. Y como ha dicho la pastora, también nos unimos a esas felicitaciones. Que les amamos, les bendecimos. Son ustedes un ejemplo, un icono para la juventud y para los que no son tan jóvenes. Y como ha dicho el pastor, los que no, les animamos. Aleluya, damos gracias a Dios por su vida y por todo lo que nos aportan en el nombre de Jesús.
Amén, gloria al Señor, aleluya. Amén, así que los intercesores, cuando oramos por Granada y Santa Fe, ya le pueden ver la cara a los pastores allí. Bueno, damos tantas gracias por este tiempo tan especial. Quería contarles que continuamos con esa campaña en México a través de este libro Fuego del Cielo. se está haciendo una campaña de evangelización en todo lo que es la nación mexicana. Y nuestra contribución es no solamente que se ha escrito uno de los capítulos de este libro, donde han participado 52 líderes mundiales, sino que también a través de poder llevarnos esto que nos va a instruir poderosamente, estamos aportando para que se lleve a cabo esa campaña en todo México. Una familia toca 50 familias. Entonces, este es un desafío de fe extraordinario. Pero usted puede hacer que usted pueda estar allí de alguna manera. ¿Y cómo? Llevándose el libro. Y no solamente llevándose el libro, sino pudiendo empaparse de lo que Dios está hablando en las naciones de la tierra. Va a ser poderoso. Y si ya lo tiene, puede comprar otro y sembrarlo en una persona que usted sabe que es buena tierra para que pueda llevar los frutos en el nombre de Jesús. Así que vamos a levantar nuestras manos por un momento. Si Samuel me acompaña, vamos a pedirle al Señor que nos hable profundamente a nuestro corazón, que esta palabra no es para otro, esta palabra es para mí y para ti que estamos en este día aquí. Cuando el Señor envía su palabra, nunca la envía con la intención de que solamente la oigas, sino que puedas llevar el fruto correspondiente a esa palabra. La palabra de Dios es una semilla, pero también es una espada de doble filo. La palabra de Dios tiene un poder extraordinario para ser un espejo donde te puedas mirar. La palabra de Dios tiene un poder extraordinario para sanarte, para liberarte, pero también para hacerte engendrar nuevos sueños, nuevos desafíos y nuevos proyectos en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, que puedas declarar con tu propia boca: yo me abro esta palabra porque Dios me va a dar estrategias, me va a dar llaves y me va a dar, sobre todo en esta mañana, un camino para que yo pueda ver el éxito en todas las áreas, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, en lo financiero, pero también en lo familiar, por sobre todas las cosas, para que nosotros aprendamos que somos felices en el interior de nuestros hogares y tenemos éxito en el exterior. Nadie puede buscar la felicidad en el exterior. La felicidad se construye, pero con una base firme. Cuando en el interior yo aprendí a ser feliz, primeramente con Dios, conmigo mismo y con mi prójimo. No vayas a buscar afuera la felicidad que Dios quiere darte adentro. Todo lo que conquistes hacia afuera será el éxito. Y los dos son tu herencia. Que seas feliz en el interior de tu hogar, en tu tienda, como Dios le dijo a Isaac en Génesis 49, pero también tengas éxito cuando salgas, como le dijo a Zabulón, en el nombre poderoso de Jesús. Ten entendimiento en esta hora que la felicidad no es una cosa que ocurre por obra de la magia, no es resultado de la suerte. La felicidad se construye cada día cuando uno decide ser feliz en el nombre de Jesús. Pero también dice la palabra de Dios que solamente Dios puede, por medio de Jesucristo, poner ese pedacito de la eternidad que nos falta en nuestro corazón. Así que solamente Dios puede hacer al hombre feliz. Dale un fuerte aplauso. ¡Aleluya!
Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo.
Gracias. Mira, en estos días, hace dos días, estuvimos en la escuela para padres. Y mientras preparábamos el tema para la escuela para padres, que brotó justamente de la palabra que venía el día domingo, de la importancia de reconocer cuál es nuestra verdadera identidad, como decía la pastora. Hay gente que nunca llegará a ningún lado porque no conoce quién es. Entonces, si tú no conoces tu origen, no sabes para dónde vas. Por eso Jesucristo vino, para devolvernos a nuestro verdadero origen, el Padre. Algunos piensan que Jesús vino para llevarnos al cielo. Bueno, yo quiero decirte algo. Lo que hizo Jesús es no solamente conectarnos con el Padre, sino llevarnos al verdadero origen para que podamos desarrollar nuestro destino. Y parte de eso es el cielo, pero por sobre todas las cosas es reconocer cuál es nuestro origen para poder tener una identidad. El que tiene una identidad puede caminar con autoridad, puede desarrollar un propósito, puede avanzar con seguridad, ¿verdad? Tiene una meta donde llegar. Si no, si tú no sabes quién eres, no sabes a dónde vas. Y vemos tanta gente en esta hora que no sabe quién es. Y busca imitaciones, y busca de alguna manera parecerse a uno, parecerse a otro. Y se está perdiendo esa hermosa oportunidad de reconocer que lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es único y es especial. Muchas veces se parece a lo de otro, pero Dios no le tiene que sacar a otro, ni tú tienes que envidiarle a otro lo que Dios tiene para ti, porque lo que Dios te ha dado a ti no se lo ha dado al otro. Y cuando usted vive con esa convicción en su corazón, usted puede ver qué generoso, qué bondadoso es nuestro Padre, y que nosotros podemos estar felices y agradecidos porque lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros es bien, es paz, es gozo, es alegría. El propósito de Dios aquí en la tierra para nosotros es que tengamos una experiencia en la cual, como Jesucristo, podamos vivir ungidos todos los días de nuestra vida, cumpliendo el propósito y haciendo bienes, que por donde nosotros pasemos las cosas no queden igual. No es que queden revueltas y llenas de caos, sino que cada vez queden mejores, que nos volvamos esos agentes de la transformación en los territorios, en las generaciones. Así que con eso estamos agradecidos, ¿verdad? Muy felices con todo eso. Pero una de las cosas que a veces el ser humano se pierde en todo esto es querer la imitación, querer ser otro. Mucha de la gente a veces se identifican con algo y lo transforman en un ídolo y quieren ser otro. Pero Dios te ha dado a ti algo que Él aprecia específicamente, que es tu personalidad. Y tú viniste aquí a la tierra para cumplir una misión, para tener una vida, vamos a decir, como así Jesús se hizo hombre. Algunos dicen, ¿cómo puede ser que Dios quiera ser hombre? Bueno, Él tuvo la experiencia de ser un hombre aquí en la tierra. Y Dios quiere que tú tengas una experiencia aquí en la tierra, y que esta experiencia en la tierra no te trague, no te absorba y te haga una persona que camine derrotada, debilitada, sino que debes entender que esta experiencia en la tierra también, vamos a decir, es un ensayo para que luego, juntamente con Cristo, podamos reinar plenamente en el territorio, aquí en la tierra literalmente. Aunque hoy empezamos y conocemos que el reino ya está en nosotros, esto es solamente una práctica de todo lo que va a venir. El Señor nos quiere enseñar a gobernar. El Señor nos quiere enseñar en esta hora a tomar victoria en todas las áreas de nuestras vidas. No solamente que espiritualmente nosotros seamos personas plenas, sino que también en lo emocional e integralmente en lo familiar y en lo físico. Vemos muchos cristianos que recibieron a Cristo en su corazón, pero su vida no refleja esa gloria. El próximo día viernes voy a estar enseñando 12 glorias en antígeno, así que no se lo pierda. Pero no refleja lo que Dios quiere en sus vidas. Siempre decimos que vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. ¿Y qué significa esto? ¿Es solamente una frase? ¿O de verdad queremos que se manifieste en nosotros esa dimensión de gloria cada vez mayor? Podemos haber entrado en una gloria, pero Dios nos quiere llevar a esto, ¿verdad? En el domingo anterior hablamos de la importancia de vivir como reyes y sacerdotes. Sacerdotes para adorar, para alabar, para poder ministrar a Dios y poder ministrar al pueblo de parte de Dios, pero también conquistar como reyes usando la autoridad. Y hablamos de la importancia en esta hora que tiene que nosotros vivamos como es nuestra identidad. Nuestra identidad es ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Todo esto lleva una instrucción. Y yo hablé que la instrucción vendría a ser como el efod. Nadie puede ministrar a Dios si no tenía un efod en la antigüedad. Ahora, ¿el efod qué es? No tenemos efod. Solamente la iglesia católica, todavía los sacerdotes usan el efod, las vestiduras, que demuestran esa investidura que el Señor le entrega para poder ministrar y oficiar lo que es de Dios. Pero nosotros sabemos en esta hora que todo lo que en la antigüedad era una simbología se transformó en una revelación por la luz en este tiempo. Y ahora ya no nos tenemos que poner nada para identificarnos. Sabemos que nuestra investidura y nuestro revestimiento es espiritual. El día que nací para Cristo, ¿verdad? Él me ha dado una nueva naturaleza, y con esa nueva naturaleza vino un nuevo destino, viene una nueva identidad y viene un nuevo propósito para nuestras vidas. El descubrir y poder vivir todos los días de nuestras vidas en esta dimensión nos va a hacer vivir una aventura apasionante, donde nosotros no caminamos en la repetición, no caminamos en la tradición, no caminamos, sino caminamos con esa expectativa, con esa fe. Todos los días es un nuevo día donde Dios ha renovado sus misericordias y donde Dios nos puede sorprender, porque ya no somos gente predecible, somos gente que somos como el viento, dice el Señor, que no saben de dónde viene, pero saben para dónde va, no saben dónde va. Somos impredecibles en el nombre poderoso de Jesús. No somos rutinarios, no somos cíclicos, porque lo rutinario, lo cíclico, el enemigo lo conoce, lo estudia y lo aborda. ¿Qué no tenemos que tener rutina? Sí, hay buenas rutinas. Por ejemplo, que todos los días salgas a caminar. Hay buenas rutinas. Que todos los días tengas una dieta sana. Una buena rutina, que todos los días tu primer oración, tu primer palabra, tu primer pensamiento sea a Dios. Pero estoy hablando de la rutina que desgasta. La rutina que se transformó en algo producido por la depresión, por la angustia, que no le da lugar a la creatividad, que no le da lugar a lo nuevo, sino que lo hace como una costumbre, sin expectativa, en angustia, para tratar de, bueno, llenar el formulario del día a día. Hay gente que se levanta con un fastidio y se acuesta pensando que mañana se tiene que levantar con otro fastidio. Eso no es vivir, eso es desperdiciar la vida. La vida la tenemos que honrar, porque la vida nos la ha dado Dios. Y no solamente la tenemos que honrar, sino que la vida merece ser vivida, porque es un regalo de Dios. Y el Señor me habló del efod, ¿no? Y hablando del efod, llegamos a la escuela para padres el día viernes, y los que vinieron supieron de lo que hablamos. Hablamos de la importancia de que los padres sean los que confeccionen espiritualmente y a través de la instrucción el efod, para que sus hijos comiencen a desarrollar en su propia casa ese oficio que ya es inherente a su identidad. Que ellos sepan orar, que ellos sepan presentarse delante de la presencia del Señor, que ellos sepan adorar, que ellos conozcan la palabra, que ellos sepan cómo dirigirse a Dios, que ellos sepan en esta hora cómo formular una petición a Dios, cómo llevar delante de la presencia del Señor sus dificultades, que quizás las dificultades de un niño no son las tuyas, pero que si le enseñamos desde la niñez a que pueden confiar en alguien mayor, si le empezamos a decir al niño, tú puedes confiar en mí, pero hay alguien que aún es superior a mí, que aunque yo no esté, él estará contigo. Entonces es como confesionar un efod cada día. Y ahí salió de pronto la vida de Ana. Pero el Señor no se detiene, porque eso lo enseñé el viernes. Pero ayer estuvo todo el día trabajando conmigo, el viernes a la noche, y me habló de algo que yo te quiero en este día dar como una perla. Y yo creo que las perlas uno tiene que saber dónde soltarlas. Levanta su mano. Jesús le enseñó a sus discípulos, creo que está en Lucas 7, si lo pueden buscar. Midan la audiencia que tienen. ¿A quién le van a dar esta palabra? Jesús daba palabra a la multitud, pero soltaba perlas donde estaban los hambrientos, donde estaba la gente que valoraba, la gente en esta hora que tenía un espíritu correcto, un espíritu en esta hora de santidad, de honra en el nombre de Jesús. Levante sus manos. A veces se sueltan cosas en lugares incorrectos, ¿verdad? Por no saber medir la audiencia. Y hay cosas que simple y llanamente en algunos lugares no hay que ni siquiera mencionarlo. ¿Por qué? Porque justamente por el espíritu con el que se está recibiendo la palabra, no es el espíritu correcto para que tú le entregues una perla. Y el Señor le decía, no le den las perlas a los cerdos, pero tampoco le den lo santo a los perros, porque si no ellos pueden usar lo mismo que ustedes le dan para destruirlos. Levante su mano, diga: pero aquí no hay ni perros ni cerdos, aquí hay gente santa, hay un linaje adquirido, ¿verdad? Un pueblo adquirido, un linaje especial, un real sacerdocio en el nombre de Jesús. Si lo crees, dale un fuerte aplauso. Entonces el Señor me empezó a hablar de la vida de Ana, y esto lo compartí con los padres y con las madres. Ana se transforma en la mamá de Samuel, un profeta esperado, en un tiempo de tanta religiosidad, en un tiempo de tanta profanación de las ofrendas, en un tiempo donde se estaba apagando la lámpara y se iba a terminar un ciclo en Israel. Dios estaba esperando que algo muriera para que algo naciera. Entonces el Señor estaba respetando hasta ese momento un liderazgo que se había vuelto obsoleto. Estaba de alguna manera también tolerando lo que este liderazgo había producido por no haber sido radical, por no haber sido confrontativo y por dejarse estar. Estoy hablando de la casa de Elí. Entonces también dentro de ese primer libro de Samuel, y lo escribe Samuel, quedan escritas palabras tremendas, y dentro de ellos una perla, una llave de las tantas perlas y llaves que tenemos. Sobre todo la gente que en este tiempo tiene que entender que Dios no solamente quiere que tú crezcas en un área y en las otras las dejes por allí. No, Dios cree que tú crezcas en lo espiritual, que tú madures en lo emocional, que tú estés sano físicamente. ¿Cuántos quieren ser sanos? Pero también Dios quiere que tú seas saludable, porque si hoy te sana y mañana vuelves a lo mismo, te vas a volver a enfermar. Entonces la sanidad es un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero la salud es el resultado de una mentalidad de reino. ¿Cuántos dicen amén? Yo no solamente tengo que desear estar sano, tengo que desear estar saludable en todas las áreas, en la mente, las emociones, y sobre todo también la emoción y la mente harán que mi cuerpo sea un cuerpo que funcione correctamente. Todo ligado al espíritu, mi espíritu conectado con el espíritu de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa? Que aún financieramente, como dije, muchos cristianos han rechazado el poder vivir una vida de prosperidad, sea por los abusos que se hicieron, sea porque la religión enseñó otra cosa. Pero la importancia que Dios no es religioso ni es un abusador. Él ha dejado perlas preciosas, nos ha dejado llaves que el mundo no conoce, porque no quiere conocer a Dios, y no le funcionan porque ellos no quieren aplicar lo que Dios le ha enseñado. Ellos tienen su propia ideología, filosofía y manera de hacer las cosas con respecto a lo que son las finanzas, lo que son los negocios y lo que es la prosperidad. Pero Dios es un Dios que se manifestó como el Dios Shalom, y el Dios Shalom es el Dios de la prosperidad. Porque a veces pensamos que Shalom es solamente paz. Bueno, qué mejor paz que tú puedas vivir en una bendición abundante de parte de Dios y vivir en prosperidad, así como tu alma es próspera y sana, ¿verdad? Ahora bien, vemos allí cómo la decadencia en la adoración, la decadencia espiritual de Israel, había traído sobre el territorio una inmoralidad. Cuando hay decadencia espiritual, ¿qué es lo que pulula? La inmoralidad. Pero también se empiezan a manifestar otro tipo de cosas. La deshonra, y sobre todo la deshonra en las ofrendas. La deshonra en la manera de expresarle a Dios nuestra adoración. En la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que honrar a Dios. Y a veces decimos: ¿cómo yo honro a Dios? Sí, permaneciendo en la palabra, un montón de cosas. Pero dice: honra a Dios con tus ofrendas, con tus primicias. El Señor había dejado estipulado cómo Él quería la honra. No porque Dios necesita en el cielo nada tuyo, pero Él desea y anhela que por lo menos por medio de la fe tú seas una persona próspera. Quizás tú no te vas a comparar como lo hace el mundo. El mundo lo hace con técnicas, con estrategias y manera de hacerlo a su manera. Pero Dios no está hablándole a ellos. El Señor le está hablando las estrategias, las llaves a su pueblo. Y Él deja en la palabra de Dios cosas extraordinarias metidas, escondidas, porque una perla usted no la deja sobre el mostrador. ¿verdad? Si usted va a una joyería, seguramente lo que está en el mostrador, en la vidriera, es una réplica. Pero las perlas verdaderas, las joyas verdaderas, están en una caja fuerte, ¿verdad? En la palabra muchas veces usted puede leer y no ver nada. Pero cuando viene la revelación del Espíritu Santo, usted es una persona sedienta, hambrienta, usted es una buscadora o un buscador de perlas, seguramente el Señor te llevará por la profundidad, te hará un camino y tú comenzarás a entrar en el lugar donde está esa perla. Y si fuera una piedra preciosa, el Señor te va a llevar por un camino, como si fuera, ¿verdad?, usted un minero, para poder alcanzar esa piedra preciosa. Eso va a demandar de una búsqueda, de un anhelo, pero también un deseo de encontrar no solamente lo superficial, lo que está por encimita nada más, y tratar de que todo lo demás sea fácil, porque si no es fácil, yo no lo quiero. Pues la fe te va a llevar a las profundidades. El hambre y la sed, que es la llave que dije el otro día, que el Señor nos ha entregado para que su presencia y su gloria esté en nuestras vidas, te va a llevar a ir a lugares profundos. No porque usted va por el interés de tener, sino porque, de hecho, cuando usted tiene hambre, sed, quiere honrar a Dios, Dios tiene cosas guardadas para aquellos que le aman. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene guardado para aquellos que le aman. Y quiero decirte algo, la prosperidad de Dios es para aquellos que son amados. ¿Por qué? Y aman a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿A quién? ¿Al impío? ¿Al que es indiferente? No, al amado. Así que Dios, para los amados y aquellos que le aman, tienen cosas escondidas en el nombre poderoso de Jesús. Y en este libro encontramos la historia donde Samuel está contando qué pasó antes que él naciera. Seguramente la narración ha sido directa con su mamá Ana, ¿verdad? Samuel, vamos a decir, es uno de los profetas que inaugura un nuevo tiempo para Israel, donde, como dije, no había palabra de Dios, no había revelación, el culto se había corrompido completamente, los hombres se habían vuelto impíos, no consideraban las cosas de Dios, porque cuando entra la religiosidad, cuando entra la costumbre, cuando entra de alguna manera la vida de una persona, ese espíritu de familiaridad, usted comienza a despreciar aquello que es apreciable. Usted comienza a tener en poco. A usted le da lo mismo. Usted quizás antes ofrendaba con gozo y alegría. Usted diezmaba con gozo y alegría. Pero le pasaron los años y usted se buscó un consejo, a veces hasta de un impío. Se buscó una escritura que ahora le conviene y usted comenzó a menospreciar la ofrenda. Comenzó a menospreciar todo lo que era de Dios y comenzó a decir, bueno, no hay que ser tan radical, no hay que ser tan religioso. Pues yo te quiero decir algo, con Dios nunca podemos bajar el nivel. Es más, en Dios siempre el nivel tiene que ir a más en el nombre poderoso de Jesús. Y a veces aceptamos el consejo de la gente que no tiene a Dios, de los familiares, de los amigos. O sea, ponemos en alto el consejo de alguien ajeno a la vida de Dios y comenzamos a menospreciar lo que dice la palabra de Dios. Dejamos de permanecer en la palabra de Dios. Y dejar de permanecer en la palabra de Dios es dejar de amarlo. Porque dice la palabra de Dios, el que me ama tiene que permanecer en mi palabra. Israel seguía teniendo un templo, seguía teniendo sacerdotes, seguía subiendo a adorar 3 veces al año, pero no pasaba nada. Todo era una costumbre. El Señor ya había escogido otro lugar. ¿Y sabe qué había escogido? Ya no quería estar más en Silo, quería estar en Sión. Era cuestión de unos días, de unos años donde Él se mudaría. ¿Por qué? Quiero decirte algo. Dios es omnisciente. Él puede estar en todo lugar, pero Él, en un lugar donde Él habita, donde el amor mora, es en el lugar donde se lo honra. Donde hay buenos, vamos a decir, anfitriones de su presencia. Aquellos que le honran, aquellos que le aman. Jesús habló mucho de la honra. Habló, por ejemplo, en la casa del fariseo Simón. Estaban sus discípulos, estaba Simón, que era un fariseo, que le rogó que viniera a comer a su casa. porque eso que le daba a él, le daba popularidad. Él le hacía sentir que el mejor predicador del momento estaba comiendo en su casa. Nunca fue por honrarlo, nunca fue por un afecto. No se dio cuenta ni siquiera quién había entrado en su casa. No se dio cuenta porque no le hizo lavar los pies. Y porque le preparó una cena, pero la cena fue más para egoísmo propio, ¿no? Para provecho propio, que para poder honrar a Jesús. Ni los discípulos que estaban con él. Porque a veces la familiaridad te lleva a pensar que tú ves a una persona y no consideras lo espiritual que Dios ha depositado. Tú ves una persona natural, uno como tú. Y como lo hacía Jesús, ¿verdad? Jesús era tan cercano a la gente, tan amoroso, ¿eh?, con sus discípulos, que no lo tenían los otros maestros porque ponían su distancia, ¿eh? Estaba la gente a sus pies y ellos estaban, pero Jesús lo sentaba a su mesa. Y eso muchas personas lo malinterpretan, ¿eh? Ellos ponen distancia a veces, personas importantes. Alguien me dijo un día de esto: es que yo me muevo con gente muy importante. Ah, muy bien. Tú no sabes que lo que tú llamas importante es tan lejos del Señor. Si te dieras cuenta quién es la gente importante, quisiera estar con ellos, porque la gente importante porta a Dios mismo, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Por lo tanto, salude al importante que tiene al lado. Sus discípulos tampoco dijeron laven los pies, pero vino una mujer con un vaso de alabastro, y usted conoce la historia, y lo rompió a sus pies y lo ungió a Jesús, ¿eh? Y de pronto salieron los discípulos para tratar de atajarla, y ahí salió Judas, ¿verdad? Judas aparece en medio de la adoración para decir: deténganla. ¿Por qué? Porque esto hay que venderlo y dárselo a los pobres. Los Judas, los que no honran a Dios, siempre están pensando en los pobres cuando es el momento de la adoración. Pero ¿qué? Con lo ajeno, levante su mano. Ellos quieren ayudar a los pobres con lo que le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un fuerte aplauso. Y Jesús dijo: a los pobres siempre los tendré, pero a mí no siempre. Por eso, buena cosa ha hecho ella. No le molesten, porque donde quiera que se predique el Evangelio se hablará a esta mujer. Fue una ofrenda memorial. Son como la ofrenda de Abel, de las que Dios no se olvide, las deja registradas, para que donde se predique de los actos, de la iniciativa de adoración, de ofrenda y de honra, siempre se mencione a mujeres como esta, ¿eh?, y a personas como Abel, que fue un verdadero profeta de Dios y que fue muerto, ¿eh?, y su sangre entró en tierra solo porque ofrendó en excelencia. Quiero decirte algo: los adoradores excelentes, aquellos que son gente que oye la voz de Dios y lo quiere honrar, van a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque hay un espíritu, el espíritu de Caín, pero también el espíritu religioso, que no soporta la verdadera adoración. Pero no me quiero ir por allí. Entonces encontramos cómo de pronto allí en la casa, en el templo, que en ese momento era Silos, había ocurrido algo. Se había corrompido las ofrendas, se había menospreciado el culto, el liderazgo en ese momento, el sacerdocio, se había vuelto tolerante, medio ciego, pesado. ¿Y qué ocurría con eso? Ya no había voz de Dios, estaba a punto de apagarse, ¿eh? La gente subía 3 veces al año, sobre todo los varones, porque Dios lo había dejado en su palabra, pero no pasaba nada, era una fórmula solamente. Y dentro de ella hay un hombre llamado Elcana, que tiene una mujer que se llama Ana. Ana significa gracia. Y esta mujer que se llama Gracia, que se llama Ana, que significa lo mismo, es una mujer estéril, ¿eh? Está casada con un levita, y la casa levítica, que era la casa sacerdotal, ¿eh?, que venía de Aarón, tenía, vamos a decir, como una urgencia. ¿Y cuál es la urgencia? Que siempre se estuvieran reproduciendo, porque era la casa que Dios había escogido para que llevara a cargo el sacerdocio. Ahora ya no está esa casa, porque ahora todos somos bajo la orden de Melquisedec, así que todos nosotros nos tenemos que reproducir, y no puede haber estériles, porque siempre tiene que haber una generación que adore al Señor, que guarde lo santo y que ministre al Dios eterno. ¡Aleluya! Pero esta mujer era estéril. Entonces se le permitió a Elcana tener otra mujer, porque tenían que reproducirse. Si no estaba en juego, vamos a decir, ese sacerdocio. Todo levita tenía que tener una descendencia. Así que se le permitió tener una mujer, Penina, que se llama Perla, ¿verdad? Y Ana. Ahora no le digo cómo estaba Ana. Ana vivía amargada. Ana, cuando subía a adorar con su esposo Elcana y Penina, se amargaba porque Penina no paraba de tener hijos. No paraba de tener hijos. Así que esta familia, que eran del pueblo de Dios, subían por lo menos 3 veces al año, como buen levita, a adorar al Señor, supuestamente. Pero ¿cómo venían estas mujeres y cómo venía este hombre? Con un conflicto familiar. Porque no hay nada peor que una mujer o un hombre que no hayan resuelto sus conflictos interiores. Son los aguafiestas. Son los que se vuelven insoportables donde quiera que van. Ahora, no solamente tienen problemas con ciertas personas, tienen problemas con todas las personas que se pasen en su camino. Porque Ana, a causa de la frustración, se había amargado. Y una persona amargada te amarga la atmósfera. Pero no solamente eso. Estaba amargada y estaba en la posición de víctima. Y es un problema cuando tú tienes un espíritu de víctima, Primero porque una persona con espíritu de víctima camina en debilidad, transmite el dolor, quiere llamar la atención de cualquier manera y te cambia la atmósfera. Se vuelve con un espíritu, vamos a decir, de dependencia, autoconmiseración y lástima de sí mismo. La víctima piensa que todo el mundo está contra él o contra ella, ¿verdad? Y así estaba Ana. Así que imagínese, el marido llegaba allá. ¿Cómo se hacían los rituales? Había que presentar las ofrendas. Los levitas y los sacerdotes, ¿qué hacían con esas ofrendas? Las asaban, ¿verdad? ¿Y qué hacían luego de asarlas? El humo subía a Jehová, pero la carne asada estaba permitido que lo comieran los sacerdotes y sus familias. Eran los santos, los reservados para Dios, que podían comerlo solamente los sacerdotes y los levitas. Por lo tanto, este hombre tenía una porción. ¿Cómo le daban la porción? Le daban la porción conforme a la familia. Entonces, ¿qué hacía este hombre? Este hombre, cuando recibía esa porción, le daba a Ana, le daba a Penina y le daba a sus hijos. Tomaba también su parte. Pero Ana, como era estéril, no tenía hijos, le daba proporcionalmente lo que le daba la otra. Pero cuando tú estás en víctima y estás amargado, te pueden dar todo, tú vas a seguir en el caprichito, tú vas a llamar la atención. A ella no la saciaba nada. Levante su mano. La amargura no te sacia. El espíritu de víctima, aunque te den todo, no te va a sacar de ahí. Uno tiene que determinarse y decidir que va a salir de ese lugar. Uno tiene que determinarse que va a dejar de ser la víctima de la película para pasar a ser el protagonista de su destino. Y lo próximo, que uno va a decidir perdonar. ¿Perdonar a quién? Bueno, en este caso, en Ana tenía varios frentes, ¿verdad? Tenía una mujer que la criticaba. Tenía un marido que la amaba, pero ella no le podía responder, porque muy dentro la hacía culpable de su esterilidad. Pero también tenía frustración consigo misma, porque se veía en la condición de estéril. Pero también acusaba a Dios, porque le das a ella y no me los das a mí. La mayoría de la gente reconoce que tiene casos pendientes con otros, ¿verdad? Pero no reconoce que hay un caso pendiente dentro de ellos y con Dios. Mucha gente no cree en Dios y dice: no creo en Dios y no quiero saber nada con Él. ¿Por qué? Porque se me murió un hijo. Porque permitió que una persona querida se fuera. ¿Ves? Hacemos culpable a Dios, porque siempre tenemos que buscar un responsable, un culpable fuera de nosotros. Esta mujer estaba con un conflicto. La esterilidad por más de 10 años. ¿Y por qué sabemos que son 10 años? Porque cada vez que subían, fíjese, se abría una oportunidad para aquellos que adoraban, para que el imposible se hiciera posible. Ellos sabían que lo que no pasaba en un año, cuando subían allá arriba, Dios podría abrir la ventana de los cielos, porque ellos iban con ofrenda. Ellos iban a entregarle a Dios la mejor adoración y vendría lluvia sobre ellos de bendición. Pero ya habían pasado 10. Y sabe que el marido dice: no te soy mejor yo que 10
hijos. No te alcanza, mi amor, no. Cuando usted está amargado no alcanza el amor. Cuando usted está en posición de víctima le pueden dar todo, pero usted sigue siendo víctima. Hasta que un día toma la decisión, dejaré de ser víctima. Y toma la decisión, voy a perdonar. Primero voy a perdonar a Dios porque puedo pensar que Dios ha sido injusto. Y Dios no se va a ruborizar. Y Dios no te va a mandar un juicio. Muchas veces pensamos mal de Dios. Levante su mano. Por desconocimiento, por ignorancia. Porque nos enseñaron a pensar mal de todo el mundo y pensamos, ahora que hemos descubierto que Dios es una persona y no es una fuerza, le echamos la culpa a Él. Ahora, eso no lo va a llevar a Él a dejar de ser Dios. Lo conoce. Él conoce la fragilidad del ser humano. Y tú le tienes que también pedirle al Señor que te muestre cuán frágil eres tú. A veces crees que eres muy fuerte, tan frágil. Lo decía David, muéstrame qué frágil puedo llegar a ser. Pero lo próximo es perdonarte a ti mismo. A veces Dios nos perdona. Perdonamos a Dios, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. Y eso nos hace entrar en amargura. Y eso nos mete en un lugar de víctima. Y así estaba Ana. Así que cada vez que subían a adorar, Ana venía con lo mismo. Venía peleada con Penina, venía enojada con su marido, venía con Dios pensando, claro, a ella sí, la responde, y a mí no. En esta oportunidad, porque todos tenemos oportunidades todo el tiempo, ella tuvo por lo menos 10 oportunidades, pero la que queda registrada fue esa. Cuando ella de alguna manera se da cuenta que esto no se soluciona con pucherito, que esto no se soluciona echándole la culpa a todo el mundo, que debe haber algo más que ella pueda llegar a hacer para ver la respuesta a su oración. Todos los años ella oraba por un hijo. Dijo, bueno, la próxima semana seguramente que ya me van a dar la noticia. La regla se me va a retirar y voy a ir, ahí no había farmacia, pero voy a darme cuenta que estoy esperando. Cuando pasaba esa semana, ese mes, el otro mes y volvía el otro año, ella estaba amargada, frustrada. Veía a su marido con ojos diferentes. Veía lo que era la adoración a Dios como algo que se repetía constantemente. Y veía su vientre que se estaba secando. Y más pasaban los años, más seco el vientre. Pero ese año algo ocurrió porque era el tiempo de Dios. Porque no solamente ella estaba estéril, Israel estaba estéril. No solamente ella se ha vuelto una amargada, sino que Israel estaba entrando en amargura, porque la religión te produce amargura. Y no solamente la religión te produce amargura, improductividad, sino que también había algo más en Israel. Se había empezado a desarrollar la inmoralidad dentro, no fuera, dentro. Como consecuencia que los cielos estaban cerrados, como consecuencia de las prácticas religiosas, como consecuencia en esta hora que no había una adoración genuina ni verdadera, y como consecuencia de un sacerdocio que estaba llegando a su fin. Volviendo de ese lugar, Ana toma una decisión. Y la decisión es algo: yo, este problema no es ni mi marido ni Penina. Este problema hay que resolverlo entre Dios y yo. Hay algo pendiente que a mí no me deja avanzar. Hay algo que yo tengo que arreglar en mi corazón que me mantiene en la amargura. Y mientras usted tenga amargura en su corazón, quiero decirle algo: usted no avanza en ningún área, ni en lo espiritual, ni en lo emocional, ni en lo familiar, ni en lo financiero. Mucha gente piensa que lo financiero no le funciona porque estamos en un tiempo donde, bueno, va a haber una gran recesión. Quiero decirte algo: que si tú estás en el reino y has vivido en los rieles del reino, para ti no va a haber recesión, porque ahora es donde tú vas a poder manifestar y demostrar que tú no vives conforme a los dictamentos de la tierra, sino que decidiste creerle a Dios y tus finanzas están en el reino y no en el sistema. Son buenas las crisis para mostrar quién son y quiénes no son, quiénes están y quiénes no están. ¿qué pasó con esto? Esta mujer dijo, esto es entre Dios y yo. Y dice que ella derramó su alma en la presencia del Señor. ¿Cómo estaba su alma? Amarga. Usted sabe que las aguas amargas traen esterilidad. En Éxodo, ¿verdad? 15, encontramos las aguas amargas que encontró el pueblo, no se podían tomar. Pero las aguas amargas siempre son la señal de la esterilidad. Por ejemplo, Eliseo dijo, escuchó de parte de los hombres de la ciudad está en buena posición, pero las aguas son malas. Así que, ¿cómo la sanó Eliseo? Con sal. Esta mujer va al templo y se pone a orar. ¿Cómo se oraba en el templo? En voz alta. Si usted iba al templo era para hablar en voz alta, orar en voz alta, ¿verdad? Se podía hacer, se permitía. Es más, ustedes han visto cómo oran en Israel y el pueblo judío. La voz alta no tiene problemas. Usted los va a encontrar con los cánticos, los rezos que ellos tienen en voz alta. Pero esta mujer no hablaba en voz alta, porque su problema no era algo que ella quería hacer público. Había que resolver un caso pendiente, pero era en la intimidad. Ella solamente sabía, y Dios lo que ella tenía que arreglar. ¿Cómo llegó a ese lugar? Llegó frustrada, llegó sin expectativa, llegó sin fe. Levante sus manos. Usted sabe que la fe es parte de la gracia. Levante sus manos. Y el que se amarga pierde la gracia y entra en la desgracia. Cuando usted se amarga, pierde la fe, pierde las expectativas, pero pierde la gracia. Una persona amargada se vuelve una persona desgraciada, hermano. Entra en esa desgracia de no tener expectativas, en esa desgracia, y si usted no tiene expectativa, no tiene fe, usted comienza a creer que eso es imposible para usted, que no hay arreglo, que está todo acabado. ¿Qué expectativas usted tiene? ¿Qué sueños usted tiene? Una persona que no sueña, que no tiene expectativa, ¿qué ganas de vivir tiene? ¿Qué ganas de avanzar tiene? Así estaba Ana. Pero se mete en ese lugar y derrama su alma amargada. Quiero decirte algo, cuando estás amargado, algo tiene que salir de ti. Y comienza a hablar con Dios. ¿Y qué es lo que le empiezan a caer? Las lágrimas. ¿Y por qué? Porque esa alma que estaba amargada tenía que ser quebrantada. A veces la amargura no te deja quebrantar, pero cuando vas a la presencia del Señor te quebrantas. ¿Y qué pasa? Comienzan a salir lágrimas. Lágrimas. ¿Y qué son las lágrimas? La sanidad para tu amargura. Levante su mano. Porque las lágrimas son saladas. Levante su mano. Aleluya. Fue tan profunda esa oración, fue tan íntima, y se resolvió ese problema interno que ella tenía. ¿Qué te pasa, Ana? ¿Qué tú quieres? ¿Quieres un hijo para qué? Para demostrarles a todos que tú tienes un vientre también fértil. ¿Quieres un hijo para ti? ¿Quieres un hijo para demostrarle al hombre? ¿Para qué quieres un hijo? ¿Para no sentirte criticada? ¿Para qué quieres un hijo? Y ahí Dios trató, no sale lo que Dios trató, pero una cosa hizo. Ella dijo algo, y ahí nos damos cuenta que comenzó la sanidad. Si me das un hijo varón, te lo voy a dedicar. No quería decir que te lo voy a llevar para que lo bendigan los pastores, lo levanten delante. Te lo dedico. Me das un hijo varón y yo te lo voy a devolver. Te lo voy a poner en el altar, lo voy a poner en el templo. ¿Qué hizo ella? Un voto. Levanta su mano. ¿Lo tenía el hijo? En lo natural no. ¿Dónde estaba el hijo? En lo espiritual. En el lugar invisible. Había un estorbo. Ese niño no podía venir. Primero no podía venir a un vientre que era un vientre de una mujer amargada. Porque ese niño sería un profeta, y la amargura que haría con el niño lo acabaría. Si el Señor tuvo que dejar mudo a un sacerdote porque vino a la tierra después del pedido y de la oración, un profeta como Juan, pero el padre era un incrédulo y Dios lo dejó mudo para salvaguardar al profeta que vendría. Dios no podía mandar a ese profeta, Samuel, con la urgencia que había en Israel de un nuevo sacerdocio, con la urgencia que había de profetas, porque no hay otra solución cuando hay sequía, no hay otra solución cuando hay decadencia, no hay otra solución cuando hay esterilidad espiritual, que comiencen a caminar y hablar los profetas. En la vida de un profeta, en su manto está la injerencia para romper la esterilidad, la religiosidad, la muerte, pero también la escasez. Pero no podía venir al vientre una mujer amargada. Dios tuvo que sanarla. Hay cosas que no pueden venir a tu vida. Dios ya la tiene, ¿eh? Esas son bendiciones espirituales que Dios tiene para ti, pero no bajan, porque a veces lo que está estorbando es una oración que sale de un lugar donde todavía hay amargura, donde hay cosas que no han sido solucionadas. ¿Qué más ocurrió? Cuando tú estás en amargura, no tienes expectativa, no tienes fe. Pero en el mismo momento que ella dijo, si me das un hijo varón, salió del espíritu de víctima. Dejó de mirarse a sí misma, dejó de pensar que era para ella, dejó de pensar todo, si me lo das, yo te lo doy. Y es lo que Dios estaba buscando. ¿Por qué? Porque lo que él necesitaba del vientre de Ana era un profeta que transformara la vida o la nación de Israel. Del vientre de María salió un Salvador. ¿Y qué hizo? El que trajo no solamente una buena noticia, sino que trajo el poder para cambiar y transformar la humanidad. ¿Qué hizo ella? Un voto. ¿Y qué es un voto? Una promesa, ¿verdad? No lo tengo, pero si me lo das, te lo voy a poner, ¿eh? Te lo voy a dedicar. Y hay mucha gente que aún en lo natural y sobre todo las finanzas piensa, yo puedo hacer una promesa, pues le voy a decir qué ocurre. Siempre están los extremos. Los católicos ponen en los altares a María, los evangélicos la meten en el sótano. Los católicos le confiesan los pecados a un cura y los evangélicos solamente a Dios. Y yo quiero decirte algo, muchas veces tú tienes que confesarle a alguien visible, porque necesitas en esta hora, que dice la palabra de Dios, aquello que le remita los pecados serán remitidos. Pero ¿qué pasa? Cuando eras católico hacías promesa a la Virgen, a la difunta Correa, a quien fuera. Pero ahora no te atreves a hacer una oración de riesgo. No te atreves a dar ese paso porque no se te ha revelado el voto. ¿Y qué significa? No lo tengo, pero cuando lo tenga, te lo voy a dedicar. Y hay cosas que se sueltan, ¿por qué? Porque usted sale de la amargura, de la especulación, y entra en la expectativa y entra en la fe. Deja de mirarse a sí mismo, deja de mirar a su crisis y dice, Señor, si tú lo sueltas, yo te voy a pagar ese voto. ¿Qué es un voto? Una promesa. Ahí el Señor ha dejado en su palabra estas perlas. Un voto es una promesa que yo puedo hacerle a Dios. En Génesis 28 encontramos que Jacob hizo un voto, porque a él se le reveló el voto. ¿Y qué se le reveló al abuelo Abraham? El diezmo. ¿Y qué se le reveló al papá Isaac? La siembra. ¿Qué se le reveló a Jacob? El voto. ¿Y qué vino para la cuarta generación José? Que administrara los graneros del sistema egipcio. Jacob hizo un voto y le cambió el ADN a su tierra, porque se llamaba Luz y ahora se llamaba Betel, casa de Dios. Y el viernes voy a ver, les voy a dar un desafío. Todos los que quieran tener casa, vayan al lugar donde quieren la casa y tráiganse una piedra. Levanten su mano, de la casa, del suelo. Vayan al lugar donde quieren comprar y tráiganse una piedra de ese lugar. Aleluya, levanten sus manos. El próximo viernes, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Vemos cómo Ana hizo un voto, lo mismo que hizo Jacob. Jacob va huyendo. Su hermano lo quiere matar. Se va de la casa de su padre. ¿Qué camino toma el que fueron su padre y su abuelo? Abraham pasó por Moriad. Isaac visitaba Moriad, el lugar donde Dios se había presentado, entregándole provisión. ¿Qué hizo Jacob? Se fue. Y lo iban persiguiendo. Y cuando iba persiguiéndolo, se duerme en una piedra. ¿Y qué ocurre en esa piedra, hermano? Tuvo un sueño. Porque te voy a decir algo, levante su mano. Las crisis no te pueden robar los sueños. Las crisis son los mejores momentos para soñar y tener propósitos y desafíos grandes. En la crisis no tienes que soltar los sueños. En la crisis no tienes que soltar los proyectos. La gente te dice en la crisis, despréndete de todo, suelta todo, tira todo. No, en la crisis yo sigo soñando, porque la crisis no va a determinar un sueño que Dios me ha dado. En la crisis yo tengo que en esta hora trabajar con los principios divinos. Dice que soñó. Dice, esta casa de Dios, esta puerta del cielo. Cogió una piedra, así que ya sabe, esto es mío. Ahora me van persiguiendo, pero prometo volver. Y cuando vuelva, en el nombre de Jesús, yo, Señor, si me voy con bendición, tú me cuidas en el camino y vuelvo a esta tierra de la cual me llevo esta piedra, que es el principio de lo que voy a tener, los diezmos te daré. ¿Lo tenía? ¡No! Pero lo iba a tener porque creyó. Dios deja en su palabra maneras para moverte. El diezmo, ¿qué se le reveló a quién? Abraham. ¿Qué hace el diezmo? Abre un camino para el sacerdocio. ¿Qué otra cosa hace el diezmo? Te hace vencer sobre tus enemigos. ¿Qué otra cosa hace el diezmo? Te abre la ventana de los cielos para que la bendición fluya y sobreabunde. Ventana nos habla de revelación, pero ventana nos habla de provisión. ¿Pero qué hace Isaac? A Isaac ya sabe lo de los diezmos. Se le revela la semilla. ¿Qué hago con esta semilla si la tierra es mala? Pero ¿sabes qué? La bendición la tienes tú. Y como tú eres un bendito y la semilla está en tus manos, cuando pongas la semilla en la tierra, el ADN que está en ti y que está en tu semilla va a transformar la tierra. Y la transformó y la cosechó. ¿Eh? Al 100 por 1. Pero en este caso Jacob hace un voto y echa aceite en ese lugar. ¿Qué es lo que hace una promesa? Si tú me bendices en este viaje, si tú me haces regresar en paz a la casa de mis padres, si tú me proteges, los diezmos te traeré. Así que ya saben, los que van para Argentina, den un aplauso al Señor. Para que sean prósperos en el viaje. Ay, amados, cuando usted descubra esto, va a dejar de pensar, que si el apagón, que si la crisis, que ahora todo se devalúa. Usted va a ser ajeno a ese sistema, porque no es su sistema. Hay una mano, esto me lo enseñó un día un apóstol. Hay una mano, los diezmos, las ofrendas, ¿verdad? La honra, ¿a quién? A Dios, a los padres si los tienes naturales y a tus padres espirituales. Pero lo otro es el voto. Hay veces que tenemos que dar por adelantado una promesa. Pero si lo hacíamos cuando éramos católicos. Mi mamá, si me sanaba, en ese tiempo a quien ella le oraba, dice, voy de rodillas hasta el Calvario o por el Calvario. Y lo cumplió. La palabra de Dios dice: paga tus votos. Pero también dice en Eclesiastés 5:4: no hagas un voto apresurado, piénsatelo bien, porque una vez que sale de tu boca, me han dicho: apóstol, haga un decreto que cuando yo haga esto, yo prometo. No los vi más, pero lo que no trajeron aquí se lo llevó a Hacienda. Levante su mano, dar un aplauso al Señor. Y otro es la limosna. ¿Qué es la limosna? La limosna no es el diezmo. La limosna no es un voto. La limosna no es un pacto. La limosna no es una ofrenda. La limosna es darle, ¿verdad?, a un necesitado. La palabra de Dios dice que hay una mano que no se tiene que enterar de que tú lo hiciste. Esa es la limosna, no la ofrenda. Lo que pasa es que usted no pagaría la luz en Hacienda y no pagaría Hacienda, ¿verdad?, en el ayuntamiento, porque usted tiene perfectamente alineado donde usted tiene que llevar cada uno de sus recursos. Lo mismo ocurre en Dios. Hay gente que no se anima. Esta mujer dice: yo tengo que hacer algo más que llorar. Yo tengo que hacer algo más. Tengo que tener una iniciativa. Si yo veo, me dejo de mirar a mí mismo, voy a ver ese hijo varón. Y si empiezo a ver ese hijo varón, ¿qué es lo que yo no pudiera hacer con ese hijo varón más que dedicárselo a Dios? Ahora, qué hermoso cuando tú oras, pero no solamente oras, porque si estás orando 20 años, entonces algo tengo que hacer, algo más. Y es ahí donde la fe te despierta a la expectativa, pero también al riesgo y a la iniciativa. Ya lo veo, ya lo dedico. Hasta ese momento no podía dedicar nada porque no veía hijo, se veía a sí misma. Pero en ese momento ya lo vio un hijo varón, te lo dedico. Ya vio al sacerdote, ya vio al futuro profeta en ese lugar. Y la óptica se le cambió y la fe comenzó a crecer. Ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Cómo será que esta mujer se fue feliz a su casa? El cana que dice: me la han cambiado. Sí, porque Dios transforma en su presencia. ¿Sabes qué? Cuando usted decide dejar de ser víctima, cuando usted decide dejar de echar la culpa a todo y arregla esa cuenta pendiente con Dios, usted es transformado en su presencia a cara descubierta. Dice que nunca más estuvo triste y empezó a comer. ¿Qué es lo que te cierra el estómago? No me entra ni agua. La comida me cae como veneno por la amargura que tienes. Pero el problema es que la amargura es contagiosa. La persona se vuelve agua fiesta. Está amargada, pero no quiere que nadie disfrute. Y voy a decir a las mujeres algo: no hay nada peor que una mujer amargada. Porque cambia la atmósfera del hogar y lo transmite, lo contagia a sus hijos. Por eso no la amargues, varón. Ámala. Bendícela todos los días de tu vida. Porque cuando hay amargura, te lo va a hacer sentir. Ponte su mano. Cuando ella salió de ahí, porque ella estaba hablando, no a los gritos, ahí llorando. Elí, que la vio, pensó que estaba borracha. ¿Pero qué le pasa a todos conmigo? Menos mal que ya estaba sana. Pelea con Penina. El cana que me dice que si él no es mejor, nadie entiende mi problema. Pero ya, y este viejo acá me viene a decir que si estoy borracha. Pero ya no le contestó mal, porque ya estaba sana. No, yo no estoy borracha, no estoy ebria. He derramado mi alma delante del Señor. Y entonces Eli le pone la mano y dice: tu petición sea concebida. Se fue contenta. ¿Por qué se fue contenta? Porque vio por fe a ese hijo. Y porque lo vio, lo entregó. El voto, ¿sabe qué es? Algo que usted lo espera tan seguramente que no tiene problema comprometerse ni hacer promesa. ¡Aleluya! cuando llegó a su casa, el Cana dice, ¿qué le pasó? Ella le dijo, ¿subimos a adorar? Levante su mano. Tan íntimamente relacionado, hermano, la adoración con la fusión íntima. Levante su mano. ¿Sabe lo que es adoración para Dios? Fusionarse contigo. Donde es religiosidad, por lo general, lo íntimo no funciona. Levante su mano. Pero cuando Dios comienza a sanarte de lo profundo, tú empiezas a disfrutar, no solamente a Dios, sino que Dios te hace disfrutar en la intimidad. Levante su mano. Y el matrimonio ya no es una carga. Y la parte íntima ya no es una carga. Por eso cuando los matrimonios adoran, hermanos, son libres. Aman a Dios, sirven a Dios. Pero cuando tú ves que él viene con una cara de perro y ella se pone a adorar, te amo, mi Señor. Tú eres el mejor. Y lo mira el marido. El marido dice, y en la casa me trata como un perro, a mí. ¿Cómo no va a tener el marido allí una incoherencia contigo? Te derramas supuestamente en adoración, pero en la intimidad eres una mujer amargada. Levanta sus manos. Dios sana profundamente. Adoración es hacer que dos se hagan uno. Nosotros nos hacemos uno con el Señor como iglesia cuando adoramos en espíritu y en verdad. Esa mujer se le fue la amargura y llegó, vamos a adorar. Y se fueron a adorar. Y después dijo, no solamente adorar. La casa se llenó de gozo, de alegría. Terminaron de adorar, volvieron a su casa y en su casa empezaron las gloria a Dios y aleluya, los gritos de júbilo. ¿Qué está pasando en la casa del Cana? La mujer dejó la amargura y ahora están juntos. Y no solamente están juntos, están teniendo intimidad. ¿Sabe qué salió de esa intimidad? Concibieron a Samuel. Levante su mano. Todo lo profético se concibe con alegría, con gozo y con adoración en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La reina Isabel le costaba mucho quedar embarazada. Y cada vez que quedaba embarazada, algunos los perdía. No solamente por su actividad, pero ella tenía un concepto que la relación matrimonial íntima no era un pecado, era algo sucio delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, ella, como hace la religión, te pone condenación, te pone una prisión, ¿verdad?, a todo lo que pueda ser la expresión. Pero dice que ella, en ese tiempo todavía no los había expulsado, tenía varios médicos. Entre ellos le atendió un médico judío que le dio la tecla. Le dijo, mi reina, los hijos se tienen con gozo y usted va a tener que aplicar eso a su vida. Los hijos no son consecuencia del pecado. Un hebreo, los hijos son una bendición, pero los hijos Dios los ha puesto para que sean concebidos con gozo, no como un acto de condenación o un acto de vergüenza. Levante su mano. Levante su mano. Usted, mientras más adore, más libre va a ser en el espíritu y más va a disfrutar su vida matrimonial, su vida familiar, porque es honroso el lecho sin mancilla. Es un estado de gracia. Y por primera vez, Ana honró su nombre. Gracia. Fue ese lugar para concebir con gracia, con gozo. Y sabe que vino un profeta, Samuel, el que Dios oye. Levante su mano. Esta mañana, y esta tarde voy a seguir, esta mañana Dios te ha dado llaves. Has orado, pero ¿por qué no vas un paso más? qué no te atreves, sobre todo lo económico, a hacer cosas que no has hecho para ver lo que no has visto? ¿Por qué? Porque tú dices, pero lo económico no es espiritual. No, todo lo que es natural proviene de un mundo espiritual. Hay semillas que tienen que ser soltadas, hay diezmos que están retenidos, hay limosna que Dios te pide. Por ejemplo, Cornelio era un romano, él sabía orar y dar limosna. Dice la palabra de Dios que la limosna, de alguna manera, al pobre, hace que Dios sea tu deudor. Levante sus manos. ¿Qué significa esto? Significa que cada vez que hay una necesidad en un pobre y tú la ves, no busques a alguien que la suple, porque Dios te está diciendo, ¿quieres ser mi deudor? ¿Quieres ser mi acreedor? Dale a él y ponlo a mi cuenta. Levante su mano. Y Dios, cuando da, no da lo justo, da multiplicado. ¿Habrá alguna semilla que tú tienes que sembrar? ¿Eh? Como Isaac. Bueno, pero la tierra, no importa, siémbrala. Porque esa semilla, y a veces la que das, la que tienes que regar con lágrimas, porque es la última que te queda, es la que te va a producir una gran cosecha y una gran gavilla. Pero hay votos que tú tienes que hacer, que Dios te dice, has orado y has orado, pero hoy te doy el próximo paso en el nombre de Jesús. Usted verá. El Salmo 20, levante sus manos. Es el salmo que escribe David. David sabía cuando tenía enemigos. Y él usaba dos medios, no solamente la espada y la lanza. Él usaba dos medios muy importantes: la ofrenda y el holocausto. ¿Qué es el holocausto? Es lo que habla de la adoración, pero era un ofrecimiento. Nadie puede adorar si no sella la adoración con una entrega. ¿Y sabe cuál es el peligro? El peligro es que muchos, como Elí, no le enseñan a la gente a valorar las ofrendas ni lo que se presenta a Dios. Y Dios se disgusta, no con las personas, sino con los sacerdotes. Porque si es algo que pertenece al oficio sacerdotal, es saber cómo ofrendar, saber cómo oficiar delante de Dios. Y no permitir que las cosas vengan para Dios de cualquier manera. Si tú eres un adorador en espíritu y en verdad, tienes que ser un ofrendador en espíritu y en verdad. Y aprender que a Dios no le damos nada que no nos haya costado. Y aprender que el Señor dejó un mecanismo muy importante. Hay momentos que el Señor te invita a hacer un pacto. Otras veces el Señor pone en tu corazón un voto, como le puso a Jacob, ¿eh? Como le puso a Ana. Ana no le fue y le dijo al sacerdote, haz un voto. Ella le salió de su corazón orando, porque cuando oramos de verdad, el Señor pone cosas en nuestro corazón. Y tenemos que ser fieles a la voz, porque el Señor nos está dando una indicación. Es tan importante porque lo empiezas a vivir y lo empiezas a experimentar. Nosotros con nuestro equipo trabajamos así. Cuando vemos que algo está trabado, comenzamos. Envía una ofrenda a tal profeta, al otro profeta. Hay que dar limosnas. Hay que hacer un pacto. Vamos a hacer un voto por esto. Y ya no nos parece a nosotros algo. Y nos damos cuenta cómo no alcanzamos a hacer eso. Que no alcanza a llegar la noche y Dios nos está respondiendo. ¿Qué añadimos a nuestras oraciones? La fe, del riesgo, de la iniciativa. Hay gente que dice, yo quiero que me aumenten el sueldo. ¿Y por qué no te lo aumentas tú? No, eso me lo tiene. No, auméntatelo tú. Empieza a diezmar lo que quieres cobrar. Vuelve a sumar. Es fe. Estoy esperando que venga Steffi, porque quiero contar un testimonio que ella hizo. Quería irse a un mejor trabajo, que se le abriera una puerta grande en una multinacional. ¿Y ella qué hizo? Dio el diezmo de lo que iba a cobrar a futuro. pero también buscó a alguien con una necesidad y le vació el sueldo completo a esa persona. Levante sus manos. Usted quiere avanzar en fe, avance en todas las áreas, porque si no hay algo que le va a tirar. Usted va a querer ir de gloria en gloria, pero cuando la próxima gloria no va a poder entrar, porque esto es dimensional. Y lo que hace la revelación es llevarte de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Jacob, ¿qué hizo? Vio, al volver a su casa, vio la prosperidad en su vida. ¿Qué le pasó a Ana? Ella, al año tenía a su hijo en sus brazos. Y el marido le dijo, vamos a cumplir el voto. No, 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 todavía no. Lo voy a destetar porque no me lo voy a traer de vuelta. El marido pensaba que lo iba a llevar y que se lo iba a traer. No, lo que yo le dije a Dios es que se lo dedicaba completamente. Así que a los 3 años lo llevó y no se lo trajo de vuelta. Y lo llevó con 3 cabritos. Lo llevó con ofrendas de aceite y de vino. Y cada uno eran ofrendas diferentes. Uno era para la dedicación, otro eran ofrendas de paz y otras de purificación en la antigüedad. Cuando tú tenías un hijo, te tenías que purificar y presentar una ofrenda. Una ofrenda de paz con el Señor. Por esos 3 años que no lo había llevado, porque ya lo prometió. Y después, esa ofrenda de dedicación. Ella no dijo, te traigo el hijo y ya con eso zanjamos todas las ofrendas. No, porque era una mujer que honraba a Dios. Y sabe que ella se escribió de ella una profecía. Porque no solamente ella era una intercesora, sino que el Señor la transformó en una intercesora profética. Y los intercesores proféticos no solamente tienen que interceder, Dios les va a llevar a hacer actos para que se suelten bendiciones. A veces me preguntan en los altares, ¿usted qué hace? Levante sus manos que le voy a decir, en los altares yo no llevo solamente gente a cantar e interceder. Se hace una inversión tan extraordinaria que cada altar demanda ofrendas muy fuertes. Y cuando son fuertes, ¿sabe qué? Creo que el botín es mayor. Porque nunca podemos andar siempre con lo mismo. Para ti una ofrenda de 1 euro no puede ser lo máximo. Tú te vas a dar cuenta que tus diezmos tienen que ir en aumento, pero tus ofrendas tienen que ir en aumento. Porque eso está hablando de la dimensión donde estás en el nombre poderoso de Jesús. A veces empiezas con el 10% y como dice el apóstol Ronnie, es lo básico, pero va a llegar un momento que vas a vivir con el 10 y el 90 lo vas a dar, porque va a haber tanto. Levante su mano. ¿Cuántos quieren esa dimensión? Pero hay tanto temor, hay tanto arraigo, que por eso la adoración no se vuelve en espíritu y en verdad. Es en el espíritu, pero la verdad total no está. Y yo quiero decirte algo, la verdad en tu vida va a ir en aumento. Y te vas a encontrar con la diferencia del que lo hace con sus fuerzas y aquel que honra a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Este mensaje no es popular dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque están los ojos de la avaricia, porque están los Judas que dicen y piensan en los pobres en el momento de la ofrenda a Dios. Pero también están aquellos que especulan pensando que el dinero es de ellos. Y yo quiero decirte algo, somos administradores de todo lo que Dios nos da en el nombre poderoso de Jesús. Hay votos que salvan la vida, pero hay votos que sueltan a los profetas que están detenidos y estorbados. No todo es oración, lo sabía David, es voto, es ofrenda, es todo lo que yo voy conociendo en el nombre de Jesús. Estuvimos en el año 1999 en Memphis, en una campaña de Benny Hinn. En ese momento Argentina no estaba como estaba, después que empezó todo el corralito y todo lo demás. Y yo me acuerdo que el desafío en ese momento fue, ¿tú te animas a ofrendar lo que tienes en este momento por los años que vendrán a Argentina? Nosotros andábamos con la tarjeta y lo hicimos. Pues yo te quiero decir, Argentina sigue así, pero nuestra vida no es como la de Argentina. ¿Sabe por qué? Porque eso nos determinó las próximas décadas en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos ligados a la tierra, estamos ligados a un reino superior que es invisible, pero donde pasa, todo lo transforma en el nombre de Cristo. Levante sus manos y póngase de pie, porque si usted andaba buscando una llave, si usted estaba buscando la respuesta a su oración, hoy por la palabra, vaya y lea Génesis 28, primera de Samuel. Cuando pida y haga un voto, no lo haga generalizado, hágalo específico, porque Dios sigue haciendo milagros. Levante su mano. Ella dijo: no quiero que me mande un hijo solamente, quiero un hijo varón. Segundo, amado, fíjese qué tremendo que es todo esto, porque dice que ella a ese hijo lo llevó al templo, pero le nacieron 6 más. O sea que la que no daba luz tuvo 7. Levante su mano. Porque Dios es abundante en dar mucho más de lo que tú piensas y entiendes. Y esta mujer comienza a profetizar y dice: tú eres poderoso para sacar a los menesterosos del muladar y sentarlo en silla de príncipe. Esta mujer dice: a los soberbios los mandaste vacío y a los humildes los llevaste lleno. Impresionante la profecía. Se soltó en esa mujer que era una pura amargura, una mujer que profetizaba y que tuvo el poder por una acción profética que salió de su interior después de sanar la amargura y de liberarla de la esterilidad, de adorar a Dios y de profetizar sobre los enemigos y profetizar el gran amor y generosidad de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Levante sus manos y glorifique el nombre del Señor. Damos gracias. ¿Cuántos levantan sus manos? ¿Cuántos levantan sus manos? Glorifique. Y hoy vamos a sellar esta palabra con eso que se llama pacto, hermano. Es que no me gusta la palabra pacto. No, no, no. Ese es el pacto. Porque Él hizo un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo. No me gusta la palabra contrato, pero es un acuerdo entre dos partes. Dios siempre se movió por pacto. ¿Qué es un voto? Es una promesa que yo hago. ¿Qué es una limosna? Es algo que yo saco para dar a un necesitado. Cornelio era lo que él sabía, porque era romano. Según su religión, si oraba y daba limosna, Dios que le dio un contacto divino. ¿Por qué? Porque era lo único que sabía. Ya después se le explicitó todo lo demás, pero hasta ese momento lo que él sabía lo practicaba. Cuando alguien te pida, dice la palabra de Dios, dale. Ah, yo no le voy a dar para droga. Te pide y llevas, dáselo. No eres el investigador privado. Dios te dice que al que te pida, dale. Levante su mano. Al que honra, honra. ¿Qué significa? Hay gente que no honra. Tienen poco. Pues Dios lo tiene en poco. ¿Y qué tener en poco? A cuenta gotas te va dando. Te va a tener en poco. Y lo próximo, hermano, la ofrenda no puede ser algo que usted busca en el último momento. La palabra de Dios dice: ustedes aún en la semana vayan preparándose para que el primer día de la semana lleven lo mejor delante de Dios. Salmo 20: Dios se acuerde de tus ofrendas y de tus holocaustos en el día de tu aflicción. o en el día del conflicto. Hay veces, me contaba, no está hoy, pero me contaba una hermana que subió el día viernes, cuando estábamos en el concierto, Dios me pide una ofrenda, apóstol, por lo que iba a venir. Cuando me dijo por lo que iba a venir, yo pensaba en mi situación civil. Pero hoy me dio cuenta que Dios sacó a luz algo bien grueso y gordo que nunca hubiera salido a la luz, pero salió, y salió después de esa ofrenda. Levante su mano. Todo esto que usted tiene aquí, todo es para que nosotros lo practiquemos. Son los principios financieros del reino. Ay, usted dice, yo pensé que era pedir crédito en el banco, ir a Cofidí. No, hermano, aquí. Pero todo esto se hace con fe, con expectativa de que Dios va a responder. Si yo no te doy esta parte, tú sí puedes andar por los cielos, pero ¿sabes qué? Aquí en la tierra necesitas la casa. Aquí en la tierra necesitas para tus hijos, ¿verdad? Hay cosas que en el cielo no las va a necesitar, pero las necesita aquí. ¿Por qué? Porque usted a veces dice, yo no puedo ni siquiera ir un día a la semana porque trabajo como un esclavo. Bueno, el Señor te quiere sacar de la esclavitud para que puedas ocupar en ese ocio aparente, en ese descanso, para adorar, para instruirte y para avanzar. La mujer, después de hacer esto, nunca más estuvo triste. Empezó a comer, pero otra de las cosas tremendas, entró en un descanso. Ya no me corresponde a mí. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Esperemos para ver la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Levanta su mano. Voy a atar el espíritu inmundo de mezquindad, de avaricia, el espíritu de mamón, que te va a empezar a ministrar, no, que te quieren sacar tu dinero. Cuando usted ve lo que le da a Dios y ve lo que Dios hace, dígame si usted puede pagar con dinero lo que Dios hace. Hay gente como Gedeón que pensaba que Dios le iba a dar la nación dando un cabrito, y el Señor dijo, no, tráeme un toro. Levante su mano. Hay gente que quiere tomar la nación y no se mueve ni a un altar porque se están guardando los pesitos. ¿Se cree que Dios te puede dar una nación? Cuando tú le estás escatimando a veces un ticket, le estás escatimando una ofrenda, un desplazamiento hacia tal lugar. ¿Tú crees que Dios te puede dar una nación espiritualmente cuando tú no estás dispuesto a invertir nada por la nación? No, porque Dios es un Dios de inversión. Él invirtió a su Hijo por la humanidad. Él invirtió la mejor ofrenda. Él dio la mejor semilla, la que se siembra con lágrimas, para levantar esta cosecha extraordinaria a las naciones, de hijos y de hijas. Con un cabrito, a veces lo que haces es una ofrenda de paz. Pero con un toro, dice el Señor, ahora sí, nos ponemos serio. Aquí hay alguien que quiere más que solamente vivir en el metro cuadrado. Es alguien que está dispuesto a recibir naciones por herencia en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, te doy gracias. Gracias porque la venda de la religiosidad, la venda, Padre Celestial, de la avaricia, la venda de la mezquindad, ese espíritu inmundo, Señor, que trae temor a las vidas, ese espíritu que les hace vivir como esclavos, que les hace retener lo que es tuyo, Señor, se rompa. Libera, Padre Celestial, hijos e hijas que puedan vivir en los principios eternos en las finanzas y puedan glorificarte con su manera de vivir, puedan adorar, y todo lo que venga, Señor, a sus manos, ellos sepan en esta hora que es tu gracia, que es tu favor, y que es para honrar tu nombre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria.
Gloria a Dios. Hoy vamos a hacer memoria de Jesucristo. Vamos a hacer memoria de ese sacrificio perfecto, de esa cruz en la cual Él entregó su vida. Él fue diezmo porque nos abrió el cielo. Dice que, que el diezmo abre la ventana de los cielos para que tengamos sobreabundancia. Fue diezmo y nosotros ahora tenemos la vida abundante. Fue siembra porque sembró su vida por cada uno de nosotros. Jesucristo fue voto porque dijo el Padre, ¿quién irá? Y Él dijo, yo iré. Y fue y cumplió su voto. Fue ofrenda. Fue la ofrenda perfecta. Puso su vida, entregó su vida. Fue honra porque honró al Padre dando su vida, cumpliendo su voto, cumpliendo su palabra, entregando su vida en la cruz. Y fue limosna porque dijo, he venido a traer buenas noticias a los pobres, a los quebrantados, a los enfermos. Y qué mejor buena noticia a un pobre que sacarlo de la pobreza espiritual, de la pobreza emocional, de la pobreza material. Hoy hacemos memoria de Jesucristo en la cruz. Hoy hacemos memoria, traemos a existencia, traemos a este día ese cuerpo que fue partido por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones. Él entregó su vida, la puso en el altar como ofrenda y derramó su sangre hasta la última gota. Esa sangre que selló el nuevo pacto con el Padre, en el cual cada uno de nosotros somos libres, somos sanos, somos salvos, tenemos vida eterna, tenemos vida abundante. No escatimó su sangre, sino que la derramó hasta la última, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy anunciamos su muerte hasta el día de su venida. Y si anunciamos su muerte, tenemos que proclamar la resurrección, que Él vive y que vive para siempre y que está sentado a la derecha del Padre y que nos dejó el Espíritu Santo aquí en la tierra para que esté con nosotros todos los días hasta el fin, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, damos gracias. Damos gracias, Señor, por ese cuerpo, por esa sangre, la cual nosotros hoy al comer y beber, Señor, hará que permanezcamos en Jesucristo y que Él permanezca en nosotros. Y esa es nuestra esperanza de gloria, en el nombre poderoso de Jesús, porque Cristo en mí es la esperanza de gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Comemos y bebemos con la libertad gloriosa que tenemos como hijos de Dios de participar del cuerpo y de la sangre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Mi corazón te adora.